Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. Radio Andalucía Información. En Radio Andalucía Información, Encuentros con Jesús Vigorra.
Y hoy asistimos al encuentro con John Julius Reel, que llegó a Sevilla desde Staten Island, desde Nueva York, en el año 2005, lleva 20 años entre nosotros, colabora con varias tertulias de Canal Sur Radio, se ha hecho ya popular, diría que casi un nombre en esta casa, ha probado suerte como actor, en particular en el largometraje de Nonio Parejo, Seis Toreros, Yankee 6, y ha publicado más de 100 artículos en la prensa española. Principalmente es profesor de idiomas y de redacción. Su cuenta de Instagram es @JohnJuliusReel y su página de Facebook Spanglish en un minuto. Por John Julius. Tiene más de medio millón de seguidores. Se casó en nuestro país con Virginia y es padre de dos hijos. Y por la radio, por el programa de la mañana de Andalucía, de ahí nuestro conocimiento, lleva ya pues como 5 años, aunque con él,
al menos
con el nombre de John Julius Carrete.
Carrete,
en
correcto.
Compañía de Ken, de Mickey, ahora de Lama, de Victoria. Bienvenido, John Julius.
Muchas gracias. A mí me encanta la música de introducción, es casi medieval. No, sí. Yo me imagino, tú sabes, la historia de este país me encanta, tener tanta historia. Yo vengo de un país que tiene una democracia, que tiene un poco de edad, pero la historia no hay mucho. Pero aquí yo estoy andando los caminos de la gente medieval, de gente bíblica. Los Pharisees, ¿cómo se dice? Los Phoenicians.
Sí, los fenicios.
Sí. Imagínate, yo veo a veces que estoy aquí y veo un acueducto.
Sí.
Me impresiona muchísimo.
O sea, tú paseas por la calle y tú ves un acueducto. Y de pronto ves a la gente vestida de romana.
En mi imaginación. O por ejemplo, cuando voy a la playa, ¿cómo se llama esta playa? Bolonia. Y yo veo esta ruina romana al lado de la gente bañando, me imagino. Hace 2000 años, ahí tú cogiendo un poco de sol y hablando con los romanos.
¿Pero se bañarían ellos?
Me decían que hacían un tipo de pescado allí.
Sí, el garum, ¿no? Pero yo digo, ¿se bañarían ellos?
Ojalá no, ¿por qué no? Este
con el calor que hacía, ¿no?
Claro, y también te apetece cuando está ahí entrar en el agua. Ajá. Totalmente, porque es tan clara y tú puedes ver tus pies. No estoy acostumbrado a esto de estar de Nueva York.
Pero tú te quedaste aquí, viniste a Nueva York, de la gran manzana. De la gran ciudad. Tú vienes de la capital del mundo y vienes a Andalucía y llegas a Sevilla y te quedas. ¿Pero te quedaste por la historia o te quedaste por amor?
Well, podría haber llevado a mi mujer a Estados Unidos, pero la vida aquí está mejor. Mira, te voy a ser honesto. Ella ya tenía casa, ella ya tenía coche, ¿no? Y estaba yo muy enamorado. ¿Por qué voy a complicar mi vida? También tenía trabajo bueno. Estaba dando clases de inglés, hablando mi idioma nativo, hablando con gente. A veces yo doy mi clase, imparto mis clases, simplemente hablando. Yo soy una persona muy curiosa. Entonces yo hablo con la gente, preguntando sobre sus vidas privadas, y quizás por ser guide me dicen. Y
a ti te las dicen, se confiesan, te dicen cosas tremendas.
Que no dirían a un nativo, creo. En local me dicen cosas que no dirían ni a su hermano. Y yo vuelvo a casa con la cabeza. Estaba hablando con la productora, que soy muy cotilleo. Yo tengo mucho... ¿Cotilla?
Yo
soy muy cotilla.
No, pero me gusta más lo de curioso.
Curioso de todo.
Curioso de todo. Tú escribiste un libro que se llamaba ¿Qué pinto yo aquí?
Ya.
Un neoyorquino en la ciudad de nunca jamás. Uh-huh. Que se refiere a
Sevilla.
¿Qué pinto yo aquí? Eso te lo has preguntado muchas veces.
No sé qué artista era. Era Toni Morrison, una escritora estadounidense, que cualquier libro empieza con una pregunta. Y esa es mi pregunta para empezar un libro, que es una muy buena pregunta. Y en cada episodio o cada capítulo del libro, siempre pensaba que en este ambiente o en esta anécdota, ¿qué pinto en esta anécdota? Y a veces pinto muy poco, a veces pinto mucho. Pero yo no pinto mucho ni en cualquier sitio. Me siento siempre un poco como un guiri en mi propio país, ¿no?
Pero en tu propio país, cuando vas allí, te sientes guiri.
Totalmente.
¿Más guiri que aquí?
Ahora sí. Te dije una vez que a veces doy dos besos y la gente se asusta, las mujeres se asustan.
Ah, claro.
Porque yo estoy dando dos besos.
Tú llegas allí y das besos a todo el mundo.
A todo el mundo. Y las mujeres se agarran a sus bolsas.
Y a sus maridos.
Exacto. ¿Qué pasa con este? También soy muy intenso. Entonces, este hombre intenso que me está dando dos besos, asusto a la gente. Y mi mujer me tiene que decir, John, tiene que darte cuenta en qué país estás. Digo, buenos días, cuando estoy en Estados Unidos, digo adiós, que sí. Yo estoy muy despistado.
Te has hecho muy andaluz también, o muy español, en las costumbres, en el ritual, ¿no?
Yo creo que sí. Mira, en algunas cosas no. Quiero ir a la cama temprano. No me gusta, a mí me encanta que hay vida más allá de las 12 de la noche. Pero yo quiero estar en la cama.
¿Tú te gusta acostarte pronto, levantarte temprano?
Exacto, por la mañana me encanta.
Eso es muy difícil aquí.
Yo lo hago. Mi mujer, cada vez que voy a la cama, tengo que aguantar un comentario, pero yo voy con toda mi integridad a la cama. Yo voy a eso, lo que cada día más, disfruto más de la cama. Solo quiero decir. Ahí solo en mi, con las luces apagadas, los demás ahí con su cosa, yo en la paz.
En tu camita, durmiendo.
La serenidad.
Sí. Oye, ¿cómo fue tu infancia en Nueva York, en esa gran capital, la Babilonia de nuestro tiempo?
Muy idílica.
¿Cómo fue tú?
Muy idílica. Porque yo soy de una parte muy residencial de Estados Unidos. Se llama el municipio olvidado, porque es parte de Nueva York en sí, de la ciudad, pero hay muchas casas, hay jardines. Es parecido a un pueblo del medio oeste, de las calles y la inocencia, y todos los niños jugando en la calle, béisbol en la calle, procesiones, ligas de béisbol, en mi bicicleta, yendo de un barrio a otro. Mi padre era un hombre bastante famoso como columnista en New York Daily News. La gente conocía a mi padre, a veces se acercaban para autógrafos. Entonces me sentía como un niño privilegiado, viviendo en un ambiente muy, muy bonito. Mi madre era una madre muy competente, muy cariñosa, pero también me exigía mucho. Entonces estudiaba gracias a ella, por no tener que aguantar sus reñidos.
Reprimendas, sí, o riñas, sí. O reprimendas.
Tenía un hermano mayor, una hermana menor, entonces yo miro atrás con mucha alegría. Este Nueva York ya no existe.
No existe,
es otra historia, es otra ciudad. Cuando voy a Estados Unidos, cuando voy a mi ciudad natal, estoy viviendo en otra ciudad, totalmente. Cambia mucho, igual que Sevilla. En 20 años ha cambiado mucho. Yo paso por la Avenida de la Constitución y no. Yo recuerdo cuando había autobuses. Sí. Y ahora todo es peatonal. Sí. Yo vuelvo a Estados Unidos, yo veo barrios que antes eran barrios donde gente ya no podía vivir. Y ahora mismo veo barrios donde tú no puedes vivir ahí si no estás ganando más de un millón de euros al año, que es un cambio totalmente. Me deprime un poco, pero mi mujer me dice que no debería utilizar la palabra deprimir, que estoy exagerando. Me decepciona.
Te decepciona un poco.
Claro, siempre veo, incluso cuando la ciudad es fea, había mucho crimen, pero es la ciudad en la que me crié.
Ya.
Entonces, para mí es la
infancia,
ciudad, mi infancia.
Fue un paraíso.
Exacto.
Vamos a poner un poco de música para conocerte también un poco más.
Sí.
A John Julius Reel, John Julius Carrete, que es la traducción, sería la traducción de Reel, y así lo vamos conociendo un poco mejor. Thank you.
que
qué bellísima melodía.
Sí. Dave Brubeck, Take Five. Mi padre, según lo que me dicen sus amigos, era, cuando estaba en la universidad, en Yale, que está en New Haven, iba muchas veces a Nueva York para visitar todos los clubs de jazz. Y yo no conozco este lado de mi padre, no conocí este lado de mi padre. Y era conocido en la universidad por su conocimiento de jazz. Entonces, pues, a veces me entra tristeza saber que mi padre murió en 2010 sin yo realmente conocerlo. No, era un buen padre, era muy cariñoso, me cuidaba, me criaba con valores importantes, pero sus años de más, cuando vivía en un tiempo, en una época de Nueva York, cuando había música y jazz en las calles y bebía mucho, cuando dejó de beber cuando estaba criando a mí, porque creo que no bebía bien. Pero esta música, siempre cuando lo escucho, yo recuerdo a mi padre, tengo esta memoria, cuando nos llevaba a misa, en el coche. Escuchábamos esta música y mi padre estaba con, ¿cómo se llama esta parte del coche? Cuando está,
no sé, la palanca de las marchas.
Ahí mantiendo el compás.
Ah, él seguía el compás. Pero, ¿y no te llevó nunca a escuchar música? Era muy pequeño.
Más a partidos, no, muy pequeño, ¿no? También los clubs de jazz se han ido. Sí. Cuando yo era pequeño, ¿no? Este mundo cambia mucho también. Pero uno de sus amigos recientemente vino a Sevilla y me dijo que tu padre era legendario en la universidad por su conocimiento de jazz. Todo el mundo quería conocerlo por su conocimiento de jazz.
Y escribía, era columnista del periódico, de un periódico importantísimo, por eso de ahí la popularidad que tenía y la fama. Y escribía crónicas políticas o sociales.
Al principio, porque era otro mundo, paseaba por los caminos de la extrarradio de Sevilla, de Nueva York, conociendo a gente, conociendo a los tienderos, conociendo a las policías, los curas, y hablaba con ellos y tenía su grupo de amigos. A veces sentía en un restaurante, hablaban, fumaban, tomaba su café y volvía con sus cuentos y sus historias y lo escribía en los periódicos. Y la gente, sobre todo en la extrarradio, le gusta mucho mi padre como su forma de escribir, porque se identifican con lo que él escribía. Mi padre se crió en un pueblo muy pequeño de Connecticut, no de Nueva York, pero pensaba que era de Brooklyn o del Bronx.
Pero era un periodista a pie de calle, que esos son los que más llegan a los lectores, ¿no?
Sí, sí. Incluso yo creo que cuando tú me dijiste un día que tú un poco harto de la política. Mi padre, al final de su vida, le contrataron para escribir solamente sobre la política. Y cada día tenía que ver, escuchar lo que dicen los políticos. Y me dijo un día, a mí no me gustan las ideas, me gustan la gente. Y dejó de escribir. Entonces, quería hablar con la gente en la calle, la gente normal y corriente, ¿no? Y me dice que la gente más aburrida del mundo son los políticos y son los actores.
Eso decía. Los políticos porque...
No, nunca decían nada...
Interesante, y los actores porque solo hablan de sí mismos.
Exactamente.
Solo hablan de sí mismos.
Siempre pensando en la imagen, ¿no? Sí. Estaban pensando en lo que realmente importaba.
Y tú, John Julius, ¿cómo llegas... la primera ciudad que conociste de España, ¿cuál fue?
Sevilla.
¿Viniste directamente a Sevilla?
Sevilla.
¿Por qué vienes aquí?
Well, yo pasé 3 meses en París en 1994 y me gustó mucho.
¿París?
Y después en 2000, 3-4 meses en Londres, ¿vale? Y me gustó, pero la gente no me caía bien. Ni la gente de París ni la gente de Londres. Entonces vino a España porque...
¿Y viniste solo?
Solo. Para conocer la ciudad, para conocer... Tenía un nivel intermedio de francés hace mucho. Ahora no soy capaz de defenderme en el idioma. Entonces llegué a España para tener otra experiencia, pensando que el español es muy útil para un neoyorquino, porque hay este lado latino de la ciudad. La gente me cae estupendamente. si no tuvieran curiosidad, por lo menos tenían, estaban abiertos a conocer cosas, escucharme, a reírse. No hay nada de esta prepotencia que sentía de la gente de París, de Londres. Entonces, eso es otro ambiente. Con mi padre, a mí me cae mejor la gente que los monumentos. Yeah. Yo no quiero ver la ciudad por los monumentos. Yo quiero sentarme en un café y hablar con la gente.
Pero llegas aquí... Pero la elección de Sevilla, ¿expresamente por qué la haces?
¿Porque te sonaba la ciudad?
¿O?
También, pero no mucho. Me sonaba Madrid. Barcelona. Pero yo estaba ahí harto de la cosmopolita.
Sí.
Yo quería conocer un poco más lo... ¿Cómo se dice? Hay una palabra que empieza con P, que es más de pueblo.
¿Provincia?
Provincial.
Provincia.
Yo sé que este tiene un lado... Vale. Positivo, negativo.
Y llegas aquí y sin ni idea de español.
Ni idea.
Cero español.
Bueno, tenía un poco de español. Tenía un nivel que aprendí con discos compactos, que aprendí con mis auriculares, pero no tenía ni idea de lo que significa vale y venga. El uso de estas palabras en mis libros de texto no tiene nada que ver con lo que gente de aquí, vale y venga. Entonces, yo tenía mucho vocabulario, sigo teniendo mucho vocabulario, pero... El léxico, el poder utilizarlo, es otra historia. Entonces, empecé poco a poco escuchando, viendo las películas de Almodóvar para escuchar el idioma ya en contexto, y también porque soy una persona muy nerviosa, a veces hablando con la gente en la calle no me venía muy bien. Tenía que encontrar una persona que como mujer, que me dejó pensar que me podía entender. ¿Eso he dicho bien?
Sí.
Aunque no me entendía nada...
Te hizo creer a ti que te entendía.
Exacto.
Exacto. ¿Pero tardaste mucho en conocer a tu mujer?
No. Yo estaba dando clases en una empresa a uno de sus compañeros de oficina. Y esta me dijo que Virginia, mi compañía de trabajo, está buscando a alguien con la que puede hablar inglés, y me veía muy guapa al lado de la copiadora.
Sí.
Entonces yo me acerqué a ella, que me dice que tú quieres
aprender inglés.
Y me dijo, yes, y quiero un acento británico.
Ya.
Yeah. Ah, vamos, bueno, no tengo acento británico, pero
haremos lo que se pueda.
Y así salió la el amor de mi vida. Ella me aguanta, y pues sí, eso es importante. Yo no es fácil vivir conmigo. Yo estoy siempre nervioso y pues comiendo el coco.
Sí.
Yeah, oh.
Y tienes dos hijos con Virginia.
Sí,
y
los hijos.
Y una vida pues muy realizada
totalmente.
O realizándose. En París no ligaste nada.
Sí. Pero con americanas, con gente, no con... Sí.
No con aborígenes.
No.
¿Y en Inglaterra?
Un poquito también, pero no... Mis experiencias en estas dos ciudades no son especiales, no recuerdo con cariño por...
No, no te calaron.
No.
¿Y la primera palabra que aprendiste en español, con la primera a manejar, cuál fue?
Uno de estos. Yeah, one of these. Porque podía comprar con esto.
Podías moverte con eso.
Exacto.
Uno de estos.
Yo tenía mi dedo y podía decir que yo quiero uno de estos. Uno de estos. Tenía miedo de ir, por ejemplo, a un cajero, porque ni entendía nada.
Sí.
Entonces yo siempre iba a un sitio donde había gente tras de la... Había, ¿cómo se llama? Algo de vidrio.
Sí, de las ventanillas.
Sí, exacto. Uno de estos, dos, tres y ya está.
Tres de estos, uno de estos.
Manzanas.
Y con eso ya te fuiste valiendo.
Exacto, poco a poco.
Pero fíjate que a ti te ayudó mucho poder hablar con la gente. Hoy día ya han quitado en los bancos, no quieren ver a la gente. No quieren...
Ya.
La mandan al cajero. Se dificulta la comunicación.
Totalmente.
Ahora, de llegar ahora, lo hubieras tenido más difícil.
Yo creo que sí. Mira, también cuando estaba escribiendo mi columna en Diario de Sevilla, se llama
La Sevilla del Guiri.
Y yo me dije a mí mismo, por cuando nació mi primer hijo, no entendía el médico, cuando el médico me dijo que tenía falta de oxígeno y tenía que ponerlo en una incubadora. Sí. ¿No? Entonces tenía un poco de miedo, que no entendía lo que dijo el médico. Entonces dije, tengo que ponerme al tanto con el español. Eso no, yo puedo tengo que defender a mi gente. Entonces, en este momento, porque tú me conoces muy bien, a mí me encantan los libros, me encantan leer. Pero durante 6 años, 7, no leí en mi idioma natal.
Nada.
Y tampoco escribí en mi idioma natal. Entonces empecé a escribir para aprender el idioma bien. Entonces, pues, y después de leer, lo que pensaba yo era 5 ensayos o crónicas sobre Sevilla interesantes, lo envió a un hombre que se llama José Aguilar, Paco Aguilar, que en este momento era el encargado de la sección de opinión de Diario Sevilla, y me escribió que tú escribes mejor que de muchos de mis reporteros. Y aunque tengo muchas faltas de ortografía de gramática,
eso se corrige.
Exacto. Entonces, menos mal que la inteligencia artificial no existía, porque si no, tenía que luchar contra el idioma para realmente dominarlo hasta cierto punto. Es por eso que yo puedo defenderme ahora mismo hablando igual que...
No, tú hablas rápido, fluido, gran vocabulario, tú tienes mucha riqueza de vocabulario, escribes también en español.
Sigo escribiendo en español.
Me llama la atención esto que estás sobre... ¿En qué estás poniendo el dedo? Sobre el esfuerzo. Dices, si en aquella época hubiera habido inteligencia artificial, no hubiera avanzado tanto.
No, es que tenemos que luchar para que algo merezca la pena. Porque, mira, el orgullo que yo tengo de haber conseguido este sueño, o vivido, o realizado este sueño de poder escribir otro idioma. Yo llegué aquí con 37 años. 37, es una edad muy... para empezar a aprender otro idioma.
Sí.
Y yo lo hice. Y mira, nunca voy a poder hablar perfectamente. Imposible, porque siempre voy a tener un acento. Habrá faltas de gramaticales en mi forma de hablar, pero me defiendo bien, y es gracias al esfuerzo.
Al esfuerzo.
Al esfuerzo.
Vamos a poner otro poco de música. A ver, que suene la música.
Jackson.
Yeah. ¿Y por qué has elegido esta canción?
Well, yo recuerdo el momento. Mira, hay momentos en la vida cuando por fin la música te llega. Cuando eres un niño, tú escuchas canciones de tu madre y tu padre, pero no escuchas con atención. Y yo recuerdo un momento. Highland Boulevard es una avenida en Staten Island. Me estaban llevando a ver una película.
Sí.
Y esta canción salió en la radio. Y en este momento, la primera vez que escuché esta canción, me quedé pasmado de que de repente me llegó con tanta fuerza que en ese momento sabía que esto es un sonido nuevo para mí. Es un sonido de una persona que llama la atención con su talento, su estilo. Entonces, también creo que puedes... Mira, he llegado a un momento cuando yo escucho o aprecio más el arte del ser humano en un libro. La voz de un escritor es algo donde el arte del ser humano más me llega. Pero yo creo que antes es la música. La música es una puerta que abre y te lleva a la literatura. Entonces hay un ritmo, hay una voz, y lo que está diciendo este momento me parece un momento cuando algo en mi cabeza, en mi corazón, se juntaron y de repente decía, eso es el arte, y eso es algo que quiero escuchar más y vivirlo, ser uno. Dicen que no va por ahí rompiendo los corazones de las mujeres. Dice. Es consejos que escuchaba de su madre. Entonces, también cuando era un niño, tú escuchas esto, es la rebeldía, es lo que es ser un hombre, ¿no?
Tú haces una sección en Canal Fiesta Radio y otra que también haces en La Mañana de Andalucía, que es traducir canciones.
Sí.
Cuando se están oyendo, pues tú vas traduciendo la canción para que entendamos. Y mucha gente sabrá, por ti, se habrá enterado de lo que dice esa canción. Una canción que a lo mejor le acompaña toda la vida. ¿Tú puedes entender que en España una canción sin entenderla guste?
Sí, totalmente. Porque me pasa con el flamenco. No, incluso ahora mismo escucho flamenco, no sé lo que están diciendo. Mira, esta canción ¿cómo se llama? Soy gitano. Como
de Camarón.
Camarón, cuando él dice que esta letra tan bonita de que de la última camiseta que te tengo.
Se va a romper la última camiseta.
Es que bonito, pero yo la primera vez que lo escuché y yo no tenía idea de lo que estaba diciendo, pero
decía.
Totalmente, su forma de cantarlo y la pasión y la alegría, se notaba que es algo que quiero enterarme de lo que está diciendo, pero totalmente puedo entenderlo.
Oye, me dices que llegaste con 37 años.
37 años.
¿Y antes qué habías hecho allí en Nueva York?
Pues yo trabajaba como entrenador de baloncesto, yo como profesor de matemáticas, como camarero del bar, como escritor de cuando tú escribes para una ¿cómo se llama? Un algo sin lucro, cuando tú quieres dinero del gobierno, ¿cómo escribes esta cosa? Se llaman,
bueno,
la beca. Tú estás pidiendo dinero de un del gobierno, tú tienes que escribir una propuesta.
Sí.
Yo escribí este tipo de cosas, también era reportero en un periódico, también era profesor en la Universidad de Nueva York como profesor de redacción y también de periodismo.
Pero a ti te gusta escribir.
A mí me gusta escribir mucho.
¿Es lo que más te gusta?
Sí, porque es cuando más me siento perdido en una actividad. Cuando más me siento como la vida no pesa sobre mí. Puedo olvidarme totalmente. Es mi yoga, como se dice mi mujer. Yo dejo de pensar, vivo totalmente en mi imaginación, en los personajes, en lo que dicen. Como eso no significa que soy artista, pero vivo como un artista cuando estoy escribiendo.
Pero ¿te gusta escribir ficción o escribes ensayo?
Las dos cosas, lo que me viene a la cabeza. Yo creo que tengo más talento como escribiendo no ficción. Creo que es mi... Yo, un día un editor me dijo, mi editor en español me dijo, tú escribes muy bien sobre ti mismo.
Sí.
Yo creo que hay muchos escritores que son muy buenos escritores, pero no escriben bien sobre ellos mismos. Yo creo que tengo mucho autoconciencia. Yo soy muy... Yo sé cómo soy. Mira, no todo, tengo mis puntos, estoy ciego como soy, seguramente, pero más que la mayoría soy consciente de mis debilidades, de mis obsesiones y de mis gustos. No, tengo muy poca vergüenza. Entonces yo soy capaz de decir y escribir cualquier cosa.
¿Al psicólogo has ido alguna vez?
Yo soy más duro conmigo mismo que cualquier psicólogo. Yo, mira, me dan coraje porque no me entienden tan bien. Yo voy a un psicólogo y me dice eso, que ya sabía esto cuando tenía 13 años. Ya, ¿me está diciendo ahora mismo esto? ¿No? Entonces yo no voy al psicólogo. Quizás hay un psicólogo ahí que sabe mucho más que yo, pero todavía no he conocido.
Sí, pero tú, cuando te han dicho, dices, esto lo sabía
yo. ¡Oh, por Dios! Eso es lo que me dice, eso es pues para principiantes.
¿Y escribes todos los días?
5 días a la semana, ya yo diría 2-3 horas. Sí, es muy difícil. Mira, cuando digo que mi mujer me aguanta, es que ¿cuántas mujeres van a aguantar un hombre que pone toda su pasión y su ser en algo que no gana dinero, incluso pierde dinero, porque yo podría hacer otra cosa que gane dinero. Pero ella, mira, es parte de él. Y también, desde mi primer momento, después de haber fracasado en este sentido antes, yo tenía que decirle, mira, eso soy yo. Eso no voy a dejar de hacer. Eso no es algo que yo hago por el dinero. Sí. Eso es algo que tengo que hacer, y si tú no aceptas esta parte de mí, no vamos a funcionar. Entonces no quería esconderlo.
Ya.
Y
ya quería manifestar.
Ya.
Pero los libros, el libro que hiciste, aquel de ¿Qué pinto yo aquí? Sí. ¿Ese libro funcionó bien? ¿No se ha reeditado?
Well, yo, mira, estoy en el proceso, pero tú sabes...
Pero bueno, reeditar alguna otra cosa tuya, ¿no?
Exacto. Y también el libro que salió en una editorial de Estados Unidos se llama My Half Orange, Mi Media Naranja... A Story of Love and Language in Seville, una historia de idiomas amor. Y amor en Sevilla, es una forma, es otra versión del mismo libro, pero mucho más pulido, mucho más más como una historia de, sí. con un principio y un final. Ya.
Yeah. Y de tu vida aquí, tu convivencia, tu vida, que además has llegado a vivir también en un pueblo, ¿no?
Sí.
En Villanueva del Río y Minas.
Es el pueblo de mi esposa.
Vas por allí de vez en cuando, sí, tenéis casa...
Y me encantaría vivir en un pueblo de Cádiz.
¿Te encantaría en un pueblo de Cádiz?
Sí, en la sierra de Cádiz.
¿Pero por qué os gusta tanto Cádiz a todos los que venís de fuera?
Bueno, me parece que todavía los guiris, la mayoría de los guiris no han descubierto la sierra de Cádiz. Yo creo que sigue siendo, por ejemplo, tú vas a Aracena, está lleno de guiris.
Sí.
Los precios de las casas son mucho. Ahora, en Cádiz tú puedes encontrar... algo que dé un buen precio todavía. Yeah. Entonces también es muy bonito, los pueblos blancos, sí. la gente también de los pueblos de Cádiz me cae muy bien, me encanta los pueblos.
¿Y qué es lo que no has llegado a comprender todavía de los españoles o de los andaluces? ¿Alguna cosa que te choque todavía?
Yo tengo mucha ambición, y... la ambición no crece aquí en Andalucía tanto. Y eso puede ser una cosa mía, que ¿por qué tengo tanta ambición? Es una tontería tener ambición. Pero a mí la ambición me hace despertar con ganas de hacer cosas. Y sin estas ganas de hacer cosas, incluso si es escribir o hacer un podcast para Canal Sur, o venir aquí y pues querer destacar de una manera, yo no creo que sería feliz. Necesito ambición, incluso quizás una forma de educarme o formarme, ver tanta gente de Andalucía feliz sin ambición, o ambición yeah. solo para que su familia esté bien. O
pequeña ambición.
Pequeña ambición, que no estoy diciendo que mi ambición es mejor, puede ser peor, más una tontería. Sí. Quizás deberían fijarme más en que mi hijo sea feliz, o mi hijo tenga una casa, mi hijo tenga un futuro. Yo pienso que mi hijo va a encontrar su camino.
Ya.
Eso lo pienso yo.
Ya.
Pero estoy pensando todavía en mí. Quizás un poco egoísta todavía. Yo.
No, tienes que pensar también en ti. Porque...
Yo creo que sí. Mira, no hay otra manera de hacerlo. Tengo que pensar en mí para ser feliz. Yo ya a estas alturas yo no voy a cambiar.
Vamos a poner un poco otra vez música, porque estamos así enterando tus gustos musicales
okay.
y recuerdos de tu vida okay. allí, aquí. Venga, a ver qué sale ahora.
El piano.
A bottle of white.
Una botella de tinta. De tinta. De blanco.
Perhaps a bottle of rosé.
Una botella de rosé.
Get a table near the street.
Una mesa al lado de la calle, en nuestro sitio familiar, tú y yo, cara a cara. Este ambiente, mira, yo recuerdo, tengo mucho...
¿Quién es el...?
Es Billy Joel.
Billy Joel.
It's scenes from an Italian restaurant. Escenas de un restaurante italiano.
Ya.
Yeah. Este cantante, Billy Joel, cuenta historias. Y es de la extrarradio de Nueva York. Entonces, pues su voz, sus canciones son para mí literatura. Y yo recuerdo, mira, yo tengo mucho cariño a la cultura mediterránea. Estoy viviendo en la cultura mediterránea. Sí. Pero mi primer encuentro con esta cultura era los sicilianos y los nepalitanos de Nueva York, de vivir en mi barrio. Entonces, yo iba a los restaurantes italianos para vivir la cultura, los dueños de los bares, y tenía mucho. Yo quería vivir esta experiencia y lo encontré otra vez en Sevilla. Entonces, cuando busco o recuerdo con nostalgia y cariño a mi ciudad natal, yo recuerdo estos momentos con mi familia y con mis novias y con mis amigos en restaurantes italianos. Y lo que hablábamos y de los municipios de fuera. Dice, cerveza fría, luces de ciudad y mis noches románticas en la ciudad. Es que su forma de hablarlo y también esta música de jazz al fondo.
Sí.
Ya. Para que los oyentes saben, Billy Joel, durante 2014 y 2024, hizo más de 150 conciertos en Madison Square Garden, que es el teatro más grande de cada mes hacía uno.
Cada mes.
Entonces tenía tanta ficción en Nueva York, porque su forma de ser pianista del bar lo lleva al escenario. Entonces la gente lo ve una y otra vez. Agotado 100, era un récord de 100 veces seguidas agotados sus conciertos. Las mismas canciones.
Porque
lo hace como un showman.
Sí.
Ya.
¿Y tú fuiste a verlo alguna vez?
No. Pero me gustaría. Ahora tiene 76 años el hombre.
Tiene swing.
Totalmente. Su padre era pianista clásica y volvió a Viena después de divorciarse con su mujer. Y creo que su hermano es el director de orquesta de su primo en Viena. Entonces tiene dones musicales.
Bueno, eres profesor das clase a españoles de inglés.
Ya no. Algunas veces lo hago por disfrutar.
Te aburrieron. Di la verdad.
No.
Te aburrieron.
No. En absoluto. Lo que pasa es que las clases de la universidad pagan más. Entonces yo doy clases de redacción y las universidades estadounidenses tienen mucho dinero, y si hay un contrato con un organismo aquí, te pueden pagar mucho. Y los americanos vienen y yo dar clases a los americanos y después me pagan un poco mejor. Pero la verdad es que yo disfruto más de dar clases de inglés.
Bueno, yo era para preguntarte, tú has llegado a entender la impresión que yo tengo, de por qué a los españoles nos cuesta tanto hablar inglés.
Well, mira, dicen que tienen vergüenza. Es verdad que tienen un poco de vergüenza, sobre todo algunas las generaciones anteriores, ¿no? Pero no sé, también le gusta mucho lo suyo. Entonces yo creo que sobre todo los sevillanos le gusta mucho lo suyo. Y por ejemplo, tú vas a un sevillano, los andaluces, tú vas a un bar de Ronda y tú dices a la persona de Ronda que, ¿por qué está en Ronda? ¿Por qué no va a una gran ciudad? ¿Por qué voy a una gran ciudad? A mí me encanta Ronda. Yo nunca voy a salir de Ronda. No hay, mira, ambición no es la palabra, pero no tienen ganas de vivir en otro sitio. Eso es también, yo admiro mucho a esto. ¿Por qué voy a aprender otro idioma? ¿Por qué
Pero para el inglés en casi todos los países, cuando vamos de vacaciones y alguna vez a donde vayas, hay gente que habla inglés y a veces muy bien.
Sí.
¿Por qué aquí cuesta tanto?
No es costa, yo creo que también tiene
Portugal,
que ver.
Portugal, los niños hablan más fácilmente el inglés que en España.
El doblaje también tenía algo que ver, lo del doblaje, que Franco pusieron estas normas, y tú crees que las películas, al ver las películas, siempre vi en las películas con doblados.
Claro,
y
lo que tú decías de facilitarle las cosas demasiado.
Entonces, ahora mismo las nuevas generaciones de los españoles hablan inglés súper bien. Tengo menos trabajo.
Los compañeros...
Tengo menos trabajo si quiero dar clases de inglés.
Pero puedes enseñar otras cosas.
Claro,
los compañeros, menos mal. Los compañeros de tus hijos, ¿tú ves que hablan inglés con ellos?
¿O? Sí, me tienen ganas de hablarme en inglés. Y yo hablo inglés con los compañeros de mis hijos siempre, casi siempre. Ya, les gusta hablar conmigo. Es un privilegio hablar con un nativo.
Claro, un nativo que habla bien como tú, que es culto. Que
gracias,
es curioso,
Jesús.
Que es curioso por todo, porque tú tienes curiosidad por todo.
Todo. Por eso me gusta, por ejemplo, estar contigo, porque tú traes gente ahí. Tengo mucha curiosidad de conocer a esta gente. He tenido el privilegio de conocer a mucha gente de categoría, y yo puedo preguntarle cosas. Yo no tengo que preparar nada. Yo estoy sentado con ellos y me salen 1,000 preguntas.
Ya.
¡Pum, pum! Yo podría quedar una hora con cada uno de estos invitados, yo y esta persona. Sin problema, sin mirar notas.
Porque,
seguramente.
¿Te gusta hablar? ¿Te gusta la conversación o la comunicación? ¿O las dos cosas?
Las dos cosas. Yo recuerdo a mi padre una vez, porque estaba hablando, yo fui con mi padre a un sitio, y era el encargado de policía de Nueva York, y por algún motivo tropecemos con él en la calle. Yo recuerdo a mi padre preguntando a este hombre.
Preguntaba mucho.
Pum, 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 pum. Ni una nota. Y el día siguiente leí la columna y era como si tuviera algo grabando.
Ya.
Estaba viendo a mi padre preguntando a este hombre. Y por ahí, un hombre muy importante en Nueva York. The Commissioner of Police. Y este hombre, de repente, en la presencia de mi padre... Algo de forma de preguntar a mi padre, creó un ambiente y se ponía cómodo el hombre.
Sí.
Y empezó a... Tú tienes el mismo don, Jesús. La gente hablando contigo se pone muy cómodo y hablan como si el micrófono no estuviera.
Ya.
Y mi padre ni tenía que sacar un cuaderno. Ya, estaba
para no asustarlo.
Exactamente. Y yo aprendí mucho de él.
Ya.
A veces preguntaba cosas que no debería haber preguntado mi padre, y yo también. ¿Qué edad tiene? ¿Por qué voy a preguntar esto? Yo quiero preguntarle a cualquier persona, ¿qué edad tiene?
Para saber la edad, pero eso que nos define también.
Claro.
¿Qué edad tienes tú?
58.
¿No los aparentas?
¡Wow! Desde dentro, sí.
Te has cargado media vida ya.
Ya lo sé, yo lo sé. Yo llegué aquí con 37. Los 37. Yo quiero vivir otra mitad de mi vida.
Otra
aquí.
Mitad.
Eso sí, es 74 años, 74, y quiero vivir aún más de esto.
Yo también quiero vivir
yo
más.
Quiero vivir, pero con la cabeza bien.
Ya, claro, la cabeza es importante.
¿Y el cuerpo?
Porque la vida está que das como morirse, John.
Ya. Yo creo que voy a seguir trabajando hasta el final, porque me mantiene viva la mente.
Oye, ¿y de España, tu plato preferido cuál es?
Mira, tú puedes dejarme en una isla desierta,
sí,
con chacina, queso payoyo, un tomate y una botella ¿cómo se llama este vino de Cádiz? De
manzanilla.
Manzanilla, ya estoy bien.
Ya está con eso bien.
Ya está.
Pero jamón también te gusta.
Me encanta.
Te gusta. Entonces, las chacinas, jamón,
sí,
queso payoyo. Pero hay muchos quesos, ¿eh? No solo payoyo,
sé,
que es muy bueno.
Yo lo sé, pero quizás tengo que aprender más de queso. También, tomate.
Tomate.
Tengo que ponerlo. Y también fruta.
Fruta.
Alguna fruta, ya está. Mira, los platos son buenos. A mí me encanta un buen plato de no sé, un revuelto serrano. O tú vas a la Sierra de Cádiz y tú... las setas bien hechas con ajo y...
La tortilla te gusta también.
También, la tortilla bien hecha con un poco de hierbabuena o un poco de chorizo dentro. Sí, me encanta. Me encanta mucho. Ya.
Vamos a poner música.
Okay.
Ahora música española.
Hondo, cante hondo. Una lágrima en el fondo de una pupila morena que brilla como un puñal.
Thank you.
nada te debo, nada te pío. Me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quiera. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eché en cara que todos lo perdiste. Wow. También a tu vera yo.
Antonio
no
Molina, las cosas del querer.
Sí. Ah, mira, la copla.
Bien pagada.
La copla cuenta historias.
Sí.
Entonces, al ver esta película, yo podía entender la letra de esta canción, la bien pagada, la forma muy andaluz de decirlo, sí, ¿no? A veces, en el contexto de la historia, de repente, esta canción y la letra cobró vida.
Mm.
Entonces, y también, no sé, algo de esta película, toda la música en la película, a mí me encanta la película y la copla, gracias a esta película y también este género de músico, de música, sí, andaluza, tiene tanta riqueza.
Las cosas del querer es la película y tú la viste pronto de...
Bueno, yo llegué aquí con... Eso es la época de España. Yo recuerdo viendo esto con... Mira, yo recuerdo... cuando yo entré en la casa, empecé a convivir con mi mujer, era en la época del carnavales.
Sí.
Estaba viendo la gente de Cádiz cantando este, sí, género de música, que no es profesional, pero parece profesional. Sí.
Y tú no pillabas nada.
Por Dios, pero la gracia se notaba.
Se transmitía. Sí.
Pero no podía entender la letra. Y igual que esta película, podía entender la gracia de todo y que como... ¿Cómo se dice? Es como... Es una forma... El apetito de conocer más del pueblo andaluza. Este apetito abrió gracias a las carnavales de Cádiz, sí, gracias a esta película, gracias a mi mujer.
Sí, tu deseo de conocer,
exacto,
más.
Ya, ya. Ya. Pero yo
hemos dicho, sí, Miguel de Molina.
Miguel de Molina. Ya, ya, ya. Ya, ok.
Que hemos dicho, he dicho yo antes, confusamente, Antonio Molina, pero yeah, es Miguel de Molina.
También hay otro Molina en esta película.
Manuel.
Pero es la padre de la muchacha que estaba en la película. Ahora es una mujer muy guapa, que Ángela Molina.
Ángela Molina.
También está en la película.
Sí, sí,
ya,
sí,
ya,
sí.
Que no ha hecho ningún arreglo esta
que,
mujer.
Que Ángela Molina es hija de Antonio Molina.
Eso, vale.
Y pues el que canta es Miguel de Molina.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Que el hombre tuvo que irse al exilio... de España, eso no lo sabías.
No.
Sí, cuando terminó la guerra, ajá, él era republicano, era homosexual y eso aquí la vida, sí, se le hicieron imposible, tuvo que irse.
Se trata, esto, la película se trata un poco de eso.
Cuenta la historia.
Ya, ya, ya.
Cuenta la
ya,
historia.
Ya.
Bueno, John Julius Carrete.
Es un placer, siempre.
¿Conoces, fuera de Sevilla, conoces más parte de Andalucía? Cazorla sé que te gusta mucho y que has
ido
allí.
Mira, a mí me encanta... Yo, la gente viene a España y quieren ver Madrid y Barcelona. Y yo digo, mira, viene a visitar a mí y no vamos a salir de Andalucía y tú vas a volver a casa totalmente satisfecho, habiendo visto otro mundo.
Sí.
No tienes que salir de Andalucía. Yo no tengo que salir de Andalucía a partir de ahora. Yo puedo ir a todos los pueblos de Andalucía, no, todavía no he visto mucho. Yo he visto todas las provincias de Andalucía, he estado y me encantan todas. Todo tiene su... Uno tiene su playa, uno tiene sus... Muchas veces tienen playa, también tiene montaña, tiene sierra, tiene sus pueblos bonitos. Encantado, en cualquier sitio. Tiene sus manjares, tiene sus bares, tiene sus sitios bonitos, ¿no? A mí, yo no tengo que salir de Andalucía.
¿Y mantienes relación con tus amigos de allí? ¿Vienen a verte o...?
Mira, de vez en cuando van a venir cinco.
Sí.
Están, ¿cómo se dice? Van a oscurizar mi puerta, se dice en inglés. You're gonna darken my door. Que cuando vienen y salen o llegan a tu casa, cinco o seis amigos de la universidad van a llegar.
Sí.
Y quieren que yo enseñe Andalucía a ellos. Entonces vamos a ir a algunos sitios. Vamos, yeah, a ir a Bolonia, vamos a ir a... Aracena, vamos a ir a este pueblo de la frontera, ¿cómo se llama? De la frontera que está, tiene un parador encima.
¿Ayamonte?
No, está, es un pueblo blanco de Cádiz, está...
Arcos.
Arcos de la frontera.
Arco de la frontera.
Este tipo de, sí, este tipo de...
O sea, ¿te gusta más la Andalucía occidental que la oriental? Granada,
sí.
Málaga, Jaén, Almería.
Sí, well, entonces, ¿oriental sería Granada y Cádiz?
No, oriental sería, es Granada...
¿Córdoba?
No, Córdoba es occidental. Granada, Almería,
sí.
Jaén,
sí.
Y Málaga.
Ah, ok. Me da igual, la verdad que me da igual. Todos los pueblos me encantan.
Y de...
ahora estoy pensando que occidental o
oriental.
Oriental. Ahora estoy pensando que cómo dividiría el pueblo así. Qué interesante.
Porque es occidente,
sí,
y oriente. No,
claro,
sé cómo lo decir en inglés. ¿Cómo
East
se
or
dice?
West. Uh-huh. Yeah, yeah. East or West, or occidental or oriental. Puede decir las dos cosas. Huh.
¿Y sueles ir al cine?
Ya no. Lo echo mucho de menos. Cuando yo iba a París y yo iba, por ejemplo, a Londres, como pasaba el tiempo, yo iba a cines para ver películas.
Pero aquí la película la tienes en la calle.
Digo, es yo pasear por la calle, la bulla, cada día es una película. Las cosas que veo, escucho en el autobús, a veces no me gusta la película, pero la película siempre entretiene. No, yo que a veces tengo que quitar, voy a dejar de leer, porque quiero escuchar esta tontería que también tiene su riqueza.
Sí.
Cierro mi libro, quito los auriculares y escucho y me meto totalmente en el ambiente.
¿Y ahora lees en español o en inglés?
Más en inglés,
en
porque
inglés.
Ahora mismo echo mucho de menos mi... Mira, estoy escuchando el audiobook de Chávez Nogales.
Ah.
Porque estoy leyendo, escuchando.
¿Lo estás oyendo,
sí,
en inglés?
No,
lo lees en español.
Porque mantener mi español al tanto, escuchar uno de los mejores y leyendo el libro mientras escucho el audiolibro es muy buena forma,
sí,
de...
Claro.
Entonces,
y Chávez Nogales te gusta.
Oh, me encanta.
Es un gran periodista.
Un gran periodista.
Un poco, decía él, su lema era andar y contar.
Ya. Yeah.
Como tu padre.
Exacto.
Andar y contar.
Exacto. Es lo que hace en el libro que estoy leyendo ahora mismo, que tiene la famosa próloga.
A Sangre y Fuego.
Yeah. Estoy leyendo esto ahora mismo y estoy viviendo las vidas de los demás.
Estás ahora en guerra.
Exactamente.
Estás
exactamente,
en la guerra, metido en la guerra española.
Ya. Qué bonito todo. Yo me gustaría hacer otro día. Voy a proponer algo a Juan Miguel Vega sobre cómo un guidi leyendo libros de audiolibro y lo que me destaca.
Ya.
Me gustaría hablar un poco de esto en la radio.
Porque a ti te gusta comunicar.
Me gusta mucho, ya. Me apasiona.
Cuando vienes a la radio te gusta,
sí.
Te gusta hablar, te gusta comunicar,
sí.
Te gusta.
A veces, de repente en la calle, yo quiero hablar de esto en la tertulia de los guidis. Tengo ganas de hacerlo.
Ya.
Y mientras estoy llegando aquí.
Bueno, ha sido un placer. Vamos a poner otra música, una música más, que a mí coincido contigo. Bueno, todo lo que has puesto es muy... denota tu sensibilidad.
Ah, sí.
Pero esta también...
El rock andaluz.
El rock andaluz.
Ya.
Para ti.
Tengo una imagen. Yo quiero tener un coche bueno en Nueva York y poner esta canción
a tope.
Y pasar por Broadway.
Pues allí yo voy contigo. Vamos a poner punto y final a esta charla, este encuentro contigo, que ha sido muy agradable por mi parte.
Sí, para mí también.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Yo quisiera saber si tu alma es igual. Con gran pasión.